Hola, muy buenas tardes, días, noches de martes 19. Estás aquí en Divergente. Hoy, como te habrás dado cuenta, Baúl de la Abuela nos antecedió. Si bien es cierto, no va a ser así próximamente porque su día es el día lunes. Pero debido a algún problema técnico que estuvo el día de ayer, el programa fue hoy. Así que hoy vas a continuar escuchándome y aburriéndote un poco de mi voz, porque hoy estoy aquí en Divergente solita. Te contaré, para muchas personas que me enviaron mensajes preguntando, que estamos bien. Nosotros no hemos tenido ningún conflicto respecto con el atentado terrorista y todo lo que salió en los medios de comunicación acá en Países Bajos. No estábamos cerca de la situación. Ahora que acá hay un caos y un desorden con la seguridad ciudadana, eso es otro cuento. Pero nosotros estamos bien. Muchísimas gracias. Estoy bien por su interés. De verdad que se los agradezco. Bueno, esta semana, considerando que el programa lo hago solita, escogí algunos temas de varias preguntas que yo tenía así como acumuladas por harto tiempo respecto más que nada a los temas magia, porque hemos dejado un poco la parte de la magia de lado por abocarnos más a la espiritualidad y el despertar de la conciencia. Pero preguntas sobre magia yo creo que son de las que más tengo. Entonces, como obviamente en un espacio reducido de una hora no vamos a responder todas las preguntas que tengo, pero considerando un poco la fecha y lo que se viene, voy a tratar de tocar temas como que te puedan ser un tanto interesantes, y vamos a ver la verdad histórica de algunas cosas. Como siempre yo les digo, la idea de Divergente es darte los diferentes puntos de vista y tú sacarás tus conclusiones. Dentro de eso, como una pregunta, o más bien debido a una anécdota, viene la primera parte del programa. Tiene que ver con la celebración del 17 de marzo, que fue este pasado sábado, que fue San Patricio. La verdad es que muchísimas personas celebran San Patricio y yo he visto que se comparte dentro de lo que es las redes sociales o de lo que tiene que ver con una nueva mezcla de magia o lo que se llama como wiccas cristianas, que en realidad para mí eso no existe, es un enredo y un tutti frutti de cosas que no se corresponden la una con las otras. Habla mucho de oraciones de protección de San Patricio. Ahora, yo te voy a hacer una explicación tanto histórica como concreta de ciertos hechos donde tú podrás realmente darte cuenta de que es una incoherencia muy grande esto de andar entregando oraciones de San Patricio para personas que se supone practican la magia o que la utilizan como un cierto enfoque de protección a los familiares o a ellos mismos. Primero que todo, vamos a hablar quién es San Patricio, ya, porque la gran asociación que se tiene de San Patricio es la celebración de los irlandeses, patrono de Irlanda, cerveza y ropa verde. Yo te voy a decir una cosa, la verdad es que pasar un 17 de marzo en Irlanda no es precisamente una celebración de San Patricio. Para variar, nosotros hemos tenido una invasión de información más bien comercial, que ahora vas a ir entendiendo de dónde viene, pero que no tiene una real relación con lo que los irlandeses en sí sienten, perciben y tratan de salvaguardar de lo que es su historia y sus raíces. Primero que todo, vamos a partir diciendo que Patricio, o Saint Patrick, no era irlandés. Saint Patrick fue un personaje que nació en una ciudad llamada, o un pueblito, sí, era una especie como de posadera de avanzada de lo que era Roma y los ejércitos romanos. El lugar se llamaba Vanaventa Berniani. Vanaventa Berniani era un sector que aún incluso se discute si estaba en el sur de Inglaterra o en el borde de Escocia. Pero la cosa es que de Irlanda, nada. Este personaje nació ahí, donde se crió, y los padres, o más bien el padre de Patrick, se llamaba Calpurnius, y Calpurnius era diácono de una iglesia cristiana más bien primitiva de la zona. Bueno, hay que decir también que Patricio no se llamaba Patricio ni Patrick, sino que su nombre original era Maewen Sukat. Y bueno, él a la edad de 16 años es tomado prisionero por unos piratas irlandeses, ¿ya? Que se lo llevan, porque ustedes saben, en esas épocas de lo que es Imperio Romano, lo que más había era tráfico de personas. Nosotros tenemos aún la idea que los esclavos son los negros que te sacaste de África y los llevaste a Estados Unidos. Pero en realidad lo que es el periodo de la esclavitud viene desde que la historia del mundo es mundo, y la venta y el tráfico de personas ha sido a lo largo de toda la humanidad. Entonces, volviendo al tema, Maywin fue secuestrado por estos piratas irlandeses y se lo llevan y lo venden en Irlanda. Lo venden a un druida, que en el fondo que necesitaba un asistente para pastorear sus ovejas. En este intertanto, este druida le enseña a él el idioma, las costumbres irlandesas, y la verdad es que lo trata bastante bien. Pero él nunca, obviamente, como no se fue voluntario, nunca quiso permanecer en Irlanda, y no le gustó Irlanda, obvio. Pero no fue maltratado, fue tratado como un compañero desde el punto de vista druídico. Entonces, en un momento determinado, cuando cumple más o menos 22 años, su druida, Captor, le da, como se dice, la libertad, y él emprende camino de regreso hacia Inglaterra y es atrapado por los franceses, los cuales lo llevan hacia un monasterio para que sirva servicio a un monasterio católico. Y es aquí, en este encierro del monasterio católico, cuando él ve la luz y siente el llamado de Dios, en que él tenía que imponer la religión católica cristiana en Irlanda y erradicar todas las creencias paganas y druídicas. Ahora, cabe destacar que una de las historias o una de las más grandes proezas que se le atribuye a Saint Patrick es como se dice que él acabó o eliminó todas las serpientes de Irlanda. Claramente eso es una metáfora, es una alegoría, porque hace referencia a lo que es la sabiduría femenina. Él atacó, persiguió a las druidesas, a las sacerdotisas, le echó todo el aparataje y poder que tenía a través de la iglesia y de Roma en esos momentos, acabando con todos los rastrojos que habían sobre el poder femenino y las creencias druídicas y de las druidesas. Esas son las serpientes. Entonces, de ese punto de vista, si entendemos que la línea Wicca, que es la que está conectada con los cuatro elementos, con la energía y el poder femenino, y que así se ha enseñado y se ha heredado y se ha entregado, no vas a estar venerando ni utilizando a San Patrick como protector. ¿Me entienden ustedes a quién me refiero yo con la incoherencia? Ahora, el hecho o la asociación del verde o lo que la iglesia cuenta es primero que todo que él enseñaba a la Trinidad, lo que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, mostrando un trébol, ¿ya? Y él decía que este trébol o la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo era eliminado o erradicado de Irlanda por la existencia de estas serpientes, las mujeres serpientes o todo lo que tenía que ver con los celtas. Entonces ahí se mezcló, se ha hecho un batiburrillo importante de conceptos y de ideas, el concepto del tres, la Trinidad, y en realidad no tiene ni ton ni son. Mira, al punto que la iglesia lo utilizó como quiso, porque ni canonizado lo tienen. O sea, sacó provecho, limpiaron, hicieron lo que tenían que hacer, instalaron su día y listo. A todo esto, estas fueron las épocas, como yo les dije, ya de los años 300 y tanto. Patricio tiene considerado como día de muerte el día del 17 de marzo del año 461, más o menos según los registros vaticanos. Pero nunca se celebró, nunca pasó nada más que eso. En el siglo XVIII, cuando los inmigrantes irlandeses llevan su día, que ellos consideraban un día de festejo, los 17 de marzo, a los Estados Unidos, con su herencia, con su cultura, el gobierno de los Estados Unidos de esas épocas, o el pseudo gobierno que todavía estábamos en control de lo que es Inglaterra, y la Inglaterra era anglicana, mete toda esta celebración de San Patricio por una cuestión de conveniencia y para que no se difundiera toda esta cultura y herencia druídica que traían estos colonos irlandeses a Norteamérica. Entonces, esto se remonta a los años 1730, más o menos, 1735, al 37, por ahí, cuando se instaura esta fecha inventada, que no tiene nada que ver. Ya, ahora, ¿por qué 17 de marzo? Y es por lo que te voy a hablar ahora. Porque 17 de marzo era más o menos las fechas del florecimiento. Era más o menos las fechas en que en Irlanda ya no se encontraba nieve, no se encontraba frío y comenzaba el renacer, que está totalmente asociado a lo que te voy a hablar ahora, que es la fiesta de los Tara. Y escogí también este tema, lo que es Ostara, porque hay hartas cosas bonitas que hablar ahí al respecto. Y porque he visto unos mensajes en internet ahí de canalizaciones que lo vamos a ir aclarando un poquito más adelante. Ahora, el tema de que todo sea verde o la decoración verde, lo que es la época de San Patricio, tiene que ver con las épocas de la guerra. Esto tiene que ver cuando hay una rebelión irlandesa, donde los soldados rebeldes luchan contra la ocupación británica, que se vestían de rojo, y ellos, para distinguirse, se vistieron de verde. Entonces, si tú te das cuenta, sacan diferentes cosas de la historia, las mezclan, inventan una celebración, y nosotros estamos todos convencidos que los irlandeses se divierten y la pasan happy happy los 17 de marzo, y que les gusta el verde y que es su color nacional. Es más, los asociamos siempre al trébol, cuando la representación nacional, su escudo nacional de los escoceses, o sea, perdón, de los irlandeses, es el arpa. Así que esto yo se los cuento como para que ustedes entiendan un poco de que hay cosas que no tienen coherencia y de cómo a nosotros nos inculcan y nosotros nos creemos una cantidad de cosas y las asociamos. Y yo, como siempre les he dicho, no porque nosotros nos repitan mucho una mentira es cierta. Siempre investiguen, cuestiónense, aprendan, está allí. Hoy en día hay más acceso a la información que en las épocas anteriores, entonces échenle mano a todo, échenle mano. Ahora, volviendo un poco al tema de por qué voy a hablar de Ostara. A ver, es súper importante que ustedes entiendan y que se les quede claro y presente que nosotros vivimos en un planeta llamado Tierra, que tiene dos hemisferios, norte y sur. Por lo tanto, el movimiento energético o la forma en la que se recibe la energía del Sol en el hemisferio norte no es de la misma forma e intensidad que se recibe en el sur. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque he leído unos mensajes ahí que se supone son unas canalizaciones de Arcángel Miguel o de otras entidades, donde dicen que este equinoccio de superluna de pasado mañana, 21 de marzo, se va a ver una integración total de lo que es las energías del renacimiento primavera con las energías del decaído otoño. Entonces vamos a integrar el femenino y el masculino, y que ahora es como nunca, y todo un cuento. Eso pasa todos los años, no es nuevo, no. Ahora, quizás se puede sentir con un poco más intensidad, sí, pero no es nuevo. Y trabajan la energía masculina en esta fecha, hemisferio sur, y la femenina, el hemisferio norte. Se produce dos veces al año, cuando viene el próximo equinoccio, que es en septiembre, donde en el hemisferio norte trabajamos las energías masculinas y en el hemisferio sur las femeninas, y ahí se completa el ciclo de integración. Yo integro cuando tengo las dos energías, no cuando estoy recibiendo una sola. Integración, interlazar. Entonces, contra más ustedes conozcan, mientras ustedes tengan más claras cosas o conceptos básicos, van a poder también dilucidar y no enganchar con tanto mensaje pseudo iluminado que anda en las redes. Nosotros le hemos hablado bastante respecto del tema, que sean cautelosos, que no enganchen con todo, que hay una falsa iluminación, hay una falsa espiritualidad. Entonces, esto es parte del juego, ¿ya? Yo nada más les llevo a que reflexionen, a que piensen. Ahora, ¿de dónde viene esta celebración? A ver, haciéndole honor un poco a lo que es la historia y también a los temas para que no nos enredemos. Desde la cultura celta, o de lo que hemos rescatado de las celebraciones druídicas, como también está en algunos rastrojos de lo que es la historia atlante, tenemos una separación de lo que es el funcionamiento o la rueda del año, ¿ya? Nosotros hemos llegado o hemos obtenido en Occidente un poco más de esta información a través de lo que ha ido armando lo que hoy en día se llama Wicca, pero que en el fondo es una herencia de algo que ha estado siempre y ha estado allí con nosotros acompañándonos por siglos. Y en esta rueda del año, se separan las fiestas o las celebraciones del año respecto a los llamados Esvat y los llamados Sabbat. Los Esvat son las fiestas lunares. Se celebran en luna llena, donde se honra la energía femenina, la energía de la diosa. En los Esvat se practican algunos rituales asociados a la fecha, a la energía de la tierra de ese momento. Se hacen algunas celebraciones, hay intercambios de opiniones, hay tiempo para la meditación. Se trabaja también a quienes les gusta hacer lecturas, por ejemplo, de algún oráculo. En el fondo se dice que la energía femenina encarne en el cuerpo de las personas, ¿ya? Y a esto le llamamos el Esvat. Y los Sabbat son las celebraciones en las cuales se honra al dios. Y se celebra también algunas mezcladas del dios y la diosa. Y tienen que ver con los calendarios más bien del cultivo agrícola, con las fases de la vida, lo que es el nacimiento, la vida, la muerte, el renacimiento. Se celebran los cambios de estaciones. En las mitad de los cambios de estaciones, los Sabbat no se rigen tanto por la luna, sino que por energías tierra. No se hace tanto ritual como se hace en los Esvat, pero se mantiene igual. Y los Sabbat, a su vez, se dividen en Sabbat mayores y Sabbat menores. En los Sabbat mayores se dedican a la diosa y se relacionan a la abundancia, a la luz y a la integración de las sombras. Son de carácter lunar y aquí es donde está el Samhain, el Imbol, Beltane y el Lugasán. Y luego tenemos los Sabbat menores, que tienen un carácter de divinidad, que están dedicados más bien al dios y a lo que está pasando con las fuerzas tierra alrededor. Y ahí donde tenemos el Yule, el Ostara, Lita y Mabón. ¿Por qué te hago yo este alcance? Porque dentro de estas divisiones de Esvat y Sabbat, nosotros tenemos el Ostara, que es el equinoccio de primavera, que es el que se viene ahora en 2 días más. ¿Qué es lo que se celebra en Ostara? El final del invierno, el final de las épocas oscuras del año, la bienvenida a la primavera, la bienvenida al renacimiento. Se ofrece todo lo que haya en tu corazón positivo como un símbolo al renacer y a la fertilidad. ¿Por qué te hago yo este alcance? Porque esto comenzaba a celebrarse más o menos en el 17 de marzo por los celtas en Irlanda, ¿ya? Entonces esta celebración es la que trató de aniquilarse con la imposición de lo que St. Patrick hizo con su trabajo y su labor. Luego, esta misma fiesta, que no solamente se celebra en Irlanda, sino que estaba a través de bastantes culturas dentro de lo que es Europa, fue siendo aplastada cada vez más por la imposición del cristianismo y finalmente se distorsiona la celebración de este Ostara imponiendo lo que conocen los cristianos como la Pascua Resurrección. Entonces, todo tiene un porqué sí. Mira, ahora vamos a ir a una pequeña pausa musical y al regreso tratamos de ordenar un poco más esta historia para que ustedes entiendan en el fondo que muchísimas, yo creo que si no es el 90% de las celebraciones católicas, apostólicas romanas, están basadas en una fecha pagana, como le llamaban ellos, de las antiguas culturas, donde se ha distorsionado la realidad y el origen de todas las cosas. de regreso en la pausa musical. El tema que escuchaste es de la banda Within Temptation y el nombre del tema es Mother Earth. Mother Earth. Bueno, volviendo entonces, yo lo que te quería contar es que en esta celebración de este equinoccio de otoño para el hemisferio sur, primavera para el hemisferio norte, se celebran energéticamente dos cosas distintas, ¿ya? Y que estas mismas dos cosas se vuelven a celebrar de nuevo en septiembre, generándose la integración anual de las energías femeninas y masculinas. Ya, ahora, ¿por qué te lo recalqué? Debido a este mensaje que yo te he dicho que he visto muchísimo en internet y distorsionan un poco las cosas, nos hacen salir un poco de lo que en realidad está sucediendo. Ya, pero aquí ya te van quedando un poco claro. Voy a partir por el hemisferio sur, hablando de lo que es el equinoccio, lo que es Mabón. Porque, bueno, la mayoría de los radioescuchas son de hemisferio sur, entonces en honor a ellos vamos a partir con esto. Mabón es uno de los 8 sabbat que ya te nombré anteriormente, antes de irnos a la pausa comercial, y te expliqué de qué se trataban. Mabón es la fiesta sagrada que celebra el equinoccio de otoño, donde se celebra la cosecha y la vida. Es una época en la que se agradece por los frutos del año, donde se comparte en un gran banquete con quienes te rodean, donde había igualdad, porque se sentaban a la mesa todos. En realidad, en los orígenes druídicos no hay mucha diferencia de casta, ¿ya? Pero todos por igual, ¿ya? Donde nos estamos preparando para este invierno largo que viene y esperando con ansias que la primavera llegue cargada de vida. Mabón entonces se le llama la fiesta de la abundancia. Es una festividad, es un banquete, es algo que llena de alegría en el fondo la celebración, porque lo que se produce es que se dice que la Madre Tierra, la diosa, se está preparando para morir y regresar y reflorecer en las épocas del Yule. Entonces, por eso en esta época se producen como todas las cosechas de todo lo que ha crecido a lo largo del verano, de lo que ha crecido también en los últimos años, en los primeros días de otoño, donde se asegura la vida para la época invernal. Mabón es la segunda de las 3 festividades de cosecha. Ya después de Mabón viene Lamas, que es lo que es la época de Celta, se celebraban los matrimonios, y luego viene el Sabbat de Samhain, que marca la fecha o el fin del año de la rueda Celta que yo te expliqué. Ya. Ahora, en esta época, lo bonito es que, a ver, de lo que queda de resabio, a esto se le llamaba Alej Moná, quiere decir el mes sagrado. Y el nombre Mabón fue popularizado por este resurgir de lo que es la Wicca, que incluye un poco a lo que llamamos el término neopagano, donde fue acuñada por una persona, por un hombre llamado Aidan Kelly, que con sus propósitos de estudios religiosos le puso un nombre, ¿ya? Pero, como les digo, el nombre original es Alej Monat, ¿ya? Entonces, se considera, como yo les he dicho, la representación de la gran alegría y el agradecimiento. Junto con esta fecha y el equinoccio, los druidas relacionaban estrechamente las iniciaciones también de sus estudiantes. Estamos hablando Mabón, para quienes celebran otoño. Obviamente druidas no habían por lo que se llaman el hemisferio sur, pero sí se asocia a ciertas celebraciones que tenían las razas ancestrales del hemisferio sur. Hagan un poco de conexión con eso, ¿ya? Entonces, en el hemisferio norte, por el otro lado, nosotros tenemos la celebración de lo que es Ostara. Y yo siento que por aquí viene un poco este tema de estos mensajes, como les decía yo, que anda tanta canalización por ahí, que dice que viene esta gran integración del femenino y masculino, y es lo que yo te dije que sucede en cada equinoccio. ¿Y es por qué? Porque se produce un día en que la igualdad del día y de la noche son exactamente las mismas. Y es aquí, por lo menos en el hemisferio norte, donde comienzan a producirse los días más largos, las noches más cortas, versus lo que sucede en el hemisferio sur, noches más largas y días más cortos. Entonces, en Ostara acá se celebra y se honra y homenajea la nueva vida, porque inicia la primavera, donde comienzan a germinar las nuevas semillas, donde comienzan a florecer las flores, valga la redundancia, donde simbólicamente los celtas lo representaban con huevos, nueva vida, lo que será futuros polluelos. He aquí de donde sacaron la historia de los huevos de chocolate, que hoy en día nosotros les regalamos a los niños en la fecha, pero en la fecha de Pascua Resurrección, no en esta que sería la fecha. Si tú... Acá, por ejemplo, está lleno de huevos de chocolate ya hace más de un mes porque la gente regala pasado mañana, ¿ya? Acá se mantiene mucho todavía este tipo de celebraciones, entonces no hay aún tanta influencia de iglesia, de cristianismo. Entonces la gente regala hoy y vuelven a regalar después para lo que se llama Pascua de Resurrección, los resabios de los chocolates, ¿ya? El equinoccio de primavera entonces es un fortalecimiento, un descubrir de tu interior, de tus energías internas, que tienen tanta fuerza, que tu poder interno es tan fuerte, que tu esencia es tremendamente luminosa, que puede romper la oscuridad. O sea, el huevo se rompe. Esta inactividad invernal te sirvió para la introspección, para reconocerte a ti mismo, para poder celebrar este renacer y evidenciar tu despertar a la vida. Se supone que cada vez que ocurre esto, ven un nuevo despertar tuyo, un crecimiento de conciencia. El invierno largo te dio la oportunidad de estar en tu oscuridad, de revisar tus sombras, de abrazarlos con la luz interna, de dominar tu oscuridad, de trascender tu oscuridad. Tras el letargo del invierno, se anuncia el renacer y la belleza de la primavera te colma con los deleites. Y eso se enseña y te lo han enseñado acá los druidas. Esto es algo normal y común. Y que a nosotros, en América, en su momento, esto precisamente no te lo enseñaron. Lo eliminaron como pudieron. La celebración entonces de este equinoccio es la renovación, es la fuerza de la vida, es el renacer de tu propia muerte, es activarse a vibrar más alto, es haber nuevas posibilidades en el nuevo mundo, es tiempo para nuevos proyectos, para plantear nuevos propósitos. Como les comenté antes, uno de los mayores símbolos que tiene es el huevo, que obviamente después fue adoptado para las celebraciones cristianas y luego para la comercialización. Entonces es salir del cascarón para obtener la luz. Se representa la energía de una larga meditación y de un retiro, ¿ya? Se agrega, o ustedes han visto que también se agrega el conejo, que en la Pascua cristiana también se celebra con un conejo, pero el conejo tiene una representación como animal dentro de la fertilidad cósmica. Se le llama la fertilidad cósmica. Los antiguos celtas consideraban que el conejo estaba asociado a esta fertilidad. Ahora, ¿por qué te cuento este detalle? Porque ahora ya sabes por qué le regalas huevitos y conejos de chocolate a tus hijos para la Pascua. ¿De dónde viene? Que no tiene nada que ver con una celebración cristiana, ¿ya? No es que yo esté hablando en contra del cristianismo, pero es que a mí me interesa que tú sepas el por qué, de a dónde viene, qué sentido tiene. Porque muchas veces nosotros simplemente repetimos lo que heredamos y no por eso significa que tiene un real significado, ¿ya? Ahora es importante saber que ostara, o desde el punto de vista etimológico, ostara, eostre, deriva del proto-germánico o proto-germano-austro, como se llamaba, porque es una raíz de idioma proto-europeo que está asociado a brillar. En el fondo, la traducción de este concepto o de esta palabra quiere decir espíritu de luz o la luz del sol. Entonces les acomodó perfectamente para espíritu de luz, hijo de la luz, hijo de Dios, ya, pum, acomodémoslo aquí, ya. Entonces ha sido la forma en la que las religiones han ido acomodando las cosas a su pinta, a su forma, y por eso es asociado a la resurrección. Por eso ellos le dan este enfoque de resurrección de Jesús en estas fechas, porque nosotros estamos hablando de esta resurrección, de este huevo de Pascua, de este salir desde este letargo, desde este poder interno. Porque por fechas, de verdad que esto no corresponde a lo que es la historia con las fechas en las que las iglesia lo ha implantado. Ya hay una gran diferencia histórica en fechas y lo han ido acomodando como siempre ha sido hasta desde su forma, lo que a ellos les ha convenido. Dentro de lo que es el Ostara mismo, se utiliza para celebrar a quienes quieran celebrar Ostara correspondencias con aromas, por ejemplo, el aroma de las violetas, el aroma de las rosas, el aroma del jazmín, el aroma del benjuí. Puede ser tanto en flores como en inciensos o en aceites. Ojo, generalmente uno no recomienda las flores porque desde el punto de vista celta cortar una flor es asesinarla. Entonces ellos te recomiendan la planta. Colores a vestir o usar en estas fechas para quienes están celebrando Ostara: el rosa, el verde claro y el amarillo. Bebidas para tu cena, porque recuerda que yo les dije que son cenas tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Son fiestas de compartir, se come, se celebra. Bebidas, jugos de frutas, tés de hierbas. Hierbas para incluir, por ejemplo, en tu cena: semillas de girasol, brotes de verduras hojosas, huevos, aceite de oliva, aceitunas. La idea es celebrar con algunas cosillas. Otra cosa importante, porque me habían preguntado qué tiene que ver con esto de los nombres de las lunas, porque recuerdan que los nombres, las lunas tienen nombres mensualmente. Desde este punto de vista, en marzo en el hemisferio sur se celebra la luna de la cosecha, asociada a, que les dije yo, a Mabón. Se cosecha la abundancia, los frutos de la labor, a fin de acumularlos para el invierno que viene, compartirlos con los amigos y la familia y agradecer a las energías de la tierra y a los dioses, como ellos le llamaban, una temporada de abundancia. Por lo tanto, se recomienda en esa fecha para el hemisferio sur también disfrutar de las rosas, tomar té de salvia, usar piedras como el zafiro, compartir con frutos secos. También se pueden realizar algunos tipos de rituales. Los indígenas nativos de Sudamérica realizaban sus rituales con hierbas aromáticas, comiendo frutos y nueces, quemando salvia, artemisa y cedro por la casa y disfrutando de lo que es compartir, ya almacenando, por supuesto, en esta época se armaban los almacenes también de alimentos y frutos secos. En el hemisferio norte se celebra la luna tormenta o la luna gusano, que es cuando se ven los nuevos crecimientos en todo lo que nos rodea: el renacer de las hojas, de los tallos, las crías de los animales que vienen al mundo, dan sus primeros pasos. Es una luna que se utiliza para planificar el jardín, los proyectos que vas a desarrollar en los próximos meses, lo que se llama el trampolín para las nuevas ideas, para renovar la gracia de nuestra luna anterior. También, aparte de lo que ya te nombré en Ostara, se recomienda mucho trabajar, por el hecho que sea luna tormenta, trabajar con las energías, por ejemplo, del agua marina, la amatista, hierbas como la amapola, la rosa, el jazmín, la madre selva. Dedicarse a realizar algunos rituales de sintonización o meditaciones de sintonización a lo que es la abundancia, la fortuna y el amor. Ahora, por fecha, estas celebraciones Ostara está un poco más cercano a lo que es hemisferio norte, pero más a las zonas de lo que son los pueblos que vivían cercano al Mediterráneo. Ya, esto es una cosa clara que no se me va a olvidar, porque los países más por acá, donde vivo yo, más al norte, los países nórdicos, este aspecto del renacimiento que se celebra en Ostara lo celebran el 1 de mayo cuando es Beltane, ¿ya? Pero es por una cosa de temperatura. Acá en el norte la nieve precisamente no desaparece en esta fecha. Ahora, con el cambio climático, te diré que un poquito desapareció bastante más rápido, pero es tormenta tras tormenta y todavía no hay mucho florecimiento, ¿ya? Entonces, esta cultura y esta celebración Ostara fue más que nada asimilada por los pueblos alpino-mediterráneos y que tiene una raíz celta y germánica, ¿ya? Ahora, hay un también tenemos una influencia de esta celebración desde lo que es la zona de Grecia y de lo que viene del el Imperio Turco, lo que es Medio Oriente. O sea, nosotros hemos visto cómo las cosas se van celebrando y no son precisamente propiedad de un solo tipo de cultura. ¿Dónde está la celebración de estas fechas, de lo que es el equinoccio de primavera y de otoño, que se manejaba para ese lado un poco más al este de nosotros y está marcado, por ejemplo, en lo que es el mito de Perséfone? El mito de Perséfone es un mito que nos relata en el fondo de dónde se originan las fiestas y las celebraciones de lo que ya te dije, en lo que es Grecia hacia el este. Este mito de Perséfone es súper corto, se los voy a contar porque en realidad nunca está de más que lo conozcan. A ver, Perséfone es una diosa. A ver, te estoy hablando de mitología griega, ¿ya? Y dentro de los personajes que vamos a hablar, Perséfone es una diosa, hija de Demeter con Zeus, ¿ya? Perséfone no era, por supuesto, la única hija de Zeus, porque Zeus, por mitología, sabemos que tuvo muchas hijas e hijos, dioses como semidioses, ¿ya? Pero la historia de Perséfone se enfoca a dar una explicación de por qué se celebraba en lo que es Grecia y toda la zona hacia lo que es Medio Oriente la primavera con tantas ansias. Y es que el mito dice así: Perséfone, hija de Zeus y de Deméter, un día paseando por los campos con sus hermanas Atena y Artemisa, recolectando flores, algunos mitos dicen lirio, otros dicen narciso, pero la historia es que ella andaba recolectando flores en forma como bien tranquila y relajada, y en un momento determinado se siente un estruendo en la tierra y sale desde el Tártaro, lo que vendría siendo el inframundo o el infierno, como le llaman algunos, Hades, y se la secuestra. ¿Por qué? Porque cuenta la historia que Hades había estado siempre enamorado de Perséfone. Hades viene siendo el tío de Perséfone, porque Hades, recuerden, es el hermano de Zeus. Entonces la secuestra y se la lleva hasta el Tártaro. El cuento es que en algunas historias de la mitología dicen que Zeus estaba de acuerdo con Hades, en otras dice que no. Pero valga o no la redundancia, Zeus se ve obligado a buscar alguna forma de consenso o de acuerdo con Hades, porque Deméter cae en una depresión terrible por el hecho que su hija había sido secuestrada y maldice la tierra. Con eso hay una muerte, se supone, de todo lo que era vida sobre el planeta, y la tierra se vuelve estéril. Entonces Zeus, buscando una conciliación con Hades y Deméter para evitar el exterminio de quienes habitan el planeta, va y le dice a Hades: ok, mira, hagamos un negocio, te ofrezco que 6 meses Perséfone viva contigo acá en Tartaro, en el inframundo, y los otros 6 meses los disfrute con su madre. Entonces así se explica estaciones, primavera, verano y otoño, invierno, y el porqué de la celebración, porque cada vez que Perséfone volvía desde el Tartaro a estar con su madre, todo germinaba, todo florecía, porque Deméter estaba conectada a la tierra y era tanta su alegría siempre que todo estaba allí florido, florecido, renace la alegría, todo para que Perséfone disfrute de lo que es estar sobre la tierra. Y cuando ella retorna al Tártaro, viene la tristeza, la desolación que representan el invierno y el otoño. A mí me gusta siempre contar historia, me gusta que conozcamos de mitología, porque bueno, te ayuda a entender bastantes cosas. Estamos hablando de mitología griega, esto está escrito hace 10.000 años antes de Cristo en los primeros registros, y ha pasado del boca en boca desde mucho antes. Entonces hay que tratar de buscar una explicación a muchas cosas que hoy en día nosotros como que las asumimos que son como son, pero no les buscamos en realidad el origen. O yo soy demasiado busquilla de saber el porqué de los porqués, o en realidad el desinterés que yo veo alrededor del mundo mayor, no sé qué pasa, pero me suele suceder que a mí no me gusta quedarme con una información superficial. Y por eso trato de entregarte la mayor cantidad de información a ti posible, para que puedas descartar, hacerte tus propias ideas y conocer. Conocer siempre es bueno, saber muchas cosas, variadas cosas, pequeñitas cosas, nos enriquece el alma. Y yo siempre he dicho que el conocimiento tiene que ser compartido, porque si no, se muere. Vamos a la pausa musical para ya darle final a este programa del día de hoy. regresando de la pausa musical, el tema que escuchaste se llama Deep, de la banda Anathema. Bueno, mira, ya queda poquititos minutos, pero para cerrar, aquí me están diciendo que ando yo diciendo algunas blasfemias en contra de la iglesia, y yo te voy a decir que no son ninguna blasfemia. ¿Por qué? Porque la celebración de Pascua, de la Pascua cristiana, se fijó en el año 325 después de Cristo por una decisión del Concilio de Nicea. Están todos esos escritos digitalizados también, tú los puedes buscar en las bibliotecas del Vaticano, donde está el concilio transcrito casi todo desde esas antigüedades. Ellos han conservado su concilio, donde se decidió ajustar esta celebración de Pascua, donde se iba a celebrar esta resurrección de su figura principal, que era Cristo, Jesús Cristo, y que no coincidiera con la Pascua judía nunca. Entonces, la idea, sacaron ellos sus cálculos de cómo no iba a ser coincidente por muchísimos años hacia adelante, y lo instauraron con este cálculo para atrás, que el día de ceniza y todo el cuento que se celebra. Yo no quiero entrar en esos detalles, pero está todo literalmente muy bien calculado. Y yo ya les he explicado anteriormente por qué se decidió también el 25 de diciembre como fecha de nacimiento de Cristo, cuando Jesús no nació en diciembre, nació en agosto. Entonces, eso es un cuento de acomodaticio de la iglesia y de la religión para mantener ellos su poderío. Ahora, ¿qué es la Pascua judía? Ya que lo acabo de nombrar para que ustedes sepan, la Pascua judía es la celebración en la cual se celebra desde el pueblo hebreo la libertad de la esclavitud de Egipto, donde su máxima fechalización está basada en la historia del Antiguo Testamento, en lo que es el Éxodo, donde se hace una celebración de lo que les llaman el mes de Nisán, del día 15 del mes hebreo de Nisán, de ahí hacia adelante, que normalmente corresponde a los últimos días del mes de marzo y a los primeros días del mes de abril. Y es una celebración de Pascua que consta de rituales o ritos hogareños, de rituales de transformación, y de donde ellos celebran su conciencia como una nación libre y dotada de su propia ley, donde en esta fecha se prohíbe ingesto de alimentos con cereales fermentados con levaduras. Ellos tienen toda una celebración. Yo no voy a andar más en la celebración de la Pascua judía, pero sí te puedo decir que la Pascua judía y la cristiana tienen una gran diferencia. Entonces, que la Pascua judía celebra la liberación del cautiverio del pueblo hebreo, o actualmente Israel, de las manos de los egipcios. Y la Pascua cristiana celebra lo que vendría siendo la resurrección de Jesucristo y la liberación de nuestros pecados, ajustada a la fecha de no coincidir con la Pascua judía y de coincidir con las fechas paganas, para quitarle fuerza a las celebraciones de lo que vendrían siendo Ostara por un lado y Mabón por el otro. Ya, espero haya quedado más bien claro ahí el tema. Y me hicieron una pregunta que es bien entretenida, y en realidad había pensado en no tocarla, pero como me quedan unos minutitos, porque la pregunta no tiene mucha conexión con el tema, pero me preguntaron a mí respecto a un objeto que está en muchísimas casas, que es el ojo turco. Primero que todo, decir que este amuleto es, valga la redundancia, es un amuleto. Es decir, por sí solo, sin que el dueño le entregue un propósito, le dé una consagración y lo vuelva sagrado, no es más que un objeto decorativo en tu casa. Hoy en día te venden el ojo turco en los comercios que ustedes encuentren, en toda la gama de colores que se les pueda ocurrir de ojo turco, que te dicen que es para la envidia y para el mal de ojo. Y eso es como lo estamos conociendo hoy en día en Oriente, o sea, en Occidente, perdón, y que es así, que es el uso que le estamos dando. Yo te voy a contar un poquitito, vamos a hacer un poquito de historia, porque para eso es divergente, para ir un poco más a la raíz de la cosa, que este amuleto se le llama, bueno, Nazar Bokuk, y que hoy en día te dicen que la representación del color azul original es por el azul del cielo, y porque el blanco es el pensamiento blanco y claro, donde el blanco no refleja las envidias, y que es como un ojo porque puede ver más allá de lo evidente. Y esa es más o menos la explicación que viene en el papelito, los que traen, de donde te venden el artilugio este. Yo te diré que Este amuleto nació o se originó en las zonas de Turquía, hacia el norte de Turquía, luego de las épocas en que fueron invadidos por las primeras hordas ario-nórdicas, donde el ojo azul de la raza que los atacaba para ellos representaba la maldad absoluta. ¿Ya? Y esto es por un lado de la historia y por el otro la influencia que ellos traían desde el antiguo Egipto y del antiguo Babilonia, donde ya se hablaba del tema del mal de ojo y las envidias. Tanto los pueblos sumerios como los pueblos hititas hacen referencias en sus escritos sobre el recibir una mala mirada energética. Yo te estoy hablando de 3000 años antes de Cristo, ¿ya? Entonces, antiguamente era una ágata, una piedra de ágata, que la pulían muy bien, le dejaban los bordes, porque eran más bien rojizos, más que azules, y le pintaban con este blanco para que el blanco no reflejara las malas energías. Y eso se guardaba como amuleto, ese es como el amuleto original. Cambió azul, como te dije, con la introducción en las batallas de Anatolia, cuando los arios nórdicos atacan la parte del imperio norte norotomano de los turcos y se produce toda esta historia. Se mezcla entonces este miedo a los ojos azules con esta ágata de alta calidad que traían desde las historias sumerias y egipcias. Y resultado de hoy, ese ojo turco que tú ves en muchísimas casas, yo realmente lo he visto expandido por todos lados, donde las personas los cuelgan en diferentes partes. Ahora, como te dije, el nombre de este amuleto es el Nazar Bonkuo, y para que realmente te surta algún efecto o dé algún uso, hay que sacralizarlo, consagrarlo y darle la potencia y la intención, porque si no es solo un objeto. Y se coloca detrás de las puertas o cerca de las ventanas, porque vendría siendo como un filtro de energía. Como tú lo consagras, traen algunos una oracioncita, pero en realidad esa oracioncita, que no es más que yo conjuro este amuleto de ojo turco y le otorgo el poder de los cuatro elementos, tierra, agua, aire y fuego, que desvíen de mí todo lo malo y todo lo que causa daño, con decir esa pura oración no hace nada. Hay que darle una consagración con los cuatro elementos que se enseña en magia, que es parte de la magia blanca. Yo no te la voy a enseñar aquí ahora. Sí puede que lo suba en Divergentes como programa, como post más adelante, ¿ya? Pero en el fondo es decir nuevamente, nosotros muchas veces no necesitamos objetos para protegernos. La protección tiene que venir desde el corazón. Tiene que venir desde el reconocimiento de tus fuerzas, de tu esencia, de dentro hacia afuera. Y si quiero tener un objeto que me pueda ayudar, tendré que darle el valor que corresponde. No es comprar el adorno y ponerlo en la casa, porque si no, no deja de ser más que un adorno. Muchísimas gracias por haberme aguantado, soportado y acompañado hoy día aquí en Divergente. Les agradezco, como siempre, su sintonía, su buena onda, que nos manden preguntas. Muy prontamente vamos a estar haciendo un programa solo para magia que no va a ser divergente, un programa aparte para tocar todos estos temas, para que así separemos un poco lo que es despertar de la conciencia y espiritualidad con la magia propiamente tal, porque ambos son dos ramas que son amplias, muy amplias y de muchísimo material para compartirlo con ustedes. Doy las gracias entonces a quienes siempre me acompañan aquí en Radio Cívica para que yo esté presente. Casa Namchara, Centro de Medicina Complementaria y Enfermería Holística, que está ubicado en Chile, en la ciudad de Río Bueno. Cuenta con un equipo integral, tanto de medicina alópata tradicional como de medicina terapéutica complementaria. Ustedes pueden visitarlo junto con Casa Namchara, acompaña y trabaja en esto también, Holística Salud y Belleza, que se encarga, si bien es cierto, un poco más de la parte estética, pero tiene toda esta parte terapéutica de lo que es la masoterapia, la auriculoterapia y todas esas cosas hermosas. Nos pueden encontrar a nosotros en www.centrofuturel.com, donde está la información de lo que nosotros trabajamos, nosotros realizamos. Hay bastante información sobre nosotros. Estamos en redes sociales, Divergente tiene su espacio en las redes sociales como el Facebook, y pueden encontrar en mi blog La Magia del Corazón Nace Desde las Estrellas, todo lo que yo suelo escribir sobre el mundo mágico, la mitología, el despertar de la conciencia. Muchísimas gracias nuevamente. Los dejo con Arcano, si no me equivoco, que viene ahora. Y espero que disfruten el otro lado del planeta, porque es un gran programa. Nuevamente, gratitud, y que el eterno sol los ilumine y el amor los rodee. Gracias.